Xavier Aparici, sin ánimo de incordiar.
Por fin llegamos a la segunda parte del programa. Tenemos ya aquí en el estudio a don Roque Calero Pérez. Buenas tardes, Roque. Lo tenemos bien sentado, el ambiente es seguro y tranquilo. Y también nos comenta nuestra técnico que al otro lado del teléfono está Ricardo Luis Guerrero Lemus, o Lemus, ahora nos aclarará él. En fin, como hemos indicado, en esta segunda parte del programa vamos a dedicar una conversación a, entre otras cosas, al tema de las energías renovables en los tejados, que ya tocamos hace dos programas el tema de pasada, pero que es una de las cuestiones que mayor interés están suscitando, porque incluso por parte del establishment. En ese momento comentábamos un artículo de nada menos que el consejero de cambio energético, bueno, en fin, una larga retahíla de datos, incluido conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, que empezaba a reconocer que había unas importantes disfunciones y dismetrías en el diseño de implantación. Vamos a empezar por saludar, que está en la isla hermana, en Tenerife, a Ricardo Guerrero. Ricardo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bien. Ricardo Guerrero, Lemus.
Lemus, no Lemus.
No, Lemus.
Vale.
Sin tilde, vamos.
Sin tilde. Muy bien, pues no sé si has escuchado que está Roque aquí ya con nosotros, que te envía un saludo.
Ah, igualmente, Roque, hace tiempo que no hablamos, pero un placer tenerte aquí al lado.
Bueno, a mí sí que me gustaría tenerles a los dos aquí cara a cara, porque la expresividad y el debate y la puesta en común es mucho más efectiva, pero no nos quejaremos de la tecnología y no nos quejaremos de que cada uno hace lo que puede. Y, Ricardo, vamos a partir de algunas declaraciones que hemos extraído de noticias en la prensa que tú has hecho en los últimos tiempos para hacer una especie de itinerario. Si te parece, empiezo por recordar, perdón, que hace unos meses manifestabas en la prensa que el riesgo de otros apagones totales en las islas, que desde 2009 han sido 11 en la provincia tinerfeña y no relacionados con las energías renovables, sigue siendo real. Porque aún hay dos factores a resolver, según explicabas, que sigue haciendo falta más inversión en las infraestructuras porque los grupos están envejecidos y que las redes siguen siendo inseguras porque las propuestas para reforzarlas se han encontrado con una fuerte oposición, tanto vecinal como municipal. Como inversión necesaria, también señalabas la necesidad de incrementar en mucho la capacidad de almacenamiento de energía y, como ejemplo, señalabas que con una batería de 50 megavatios hora, de aproximadamente unos 20 millones de euros de coste, uno de los dos últimos ceros energéticos en Tenerife no se habría producido. ¿Cómo se deberían solucionar estos déficits, según ya avanzabas?
Sí, esto, me ha cogido así de en frío, pero lo explico rápidamente. El Cabildo Insular de Tenerife en su día nos encargó a la Universidad de La Laguna hacer un estudio sobre uno de los ceros energéticos, el que no tuvo fallo humano, digamos, ¿no? Porque otro tuvo fallo humano. Y la universidad organizó un grupo y el grupo decidió nombrarme director técnico de aquel trabajo. Entonces tuvimos la oportunidad de hacer algo que Roque sabe que es bastante difícil, que es hacer estudios dinámicos de la red, ¿no? Y para eso hay que tener un modelo de la red insular de Tenerife, y la conclusión fue clara y evidente, ¿no? Hacía falta una batería de 50 megavatios para editar lo que pasó. Otra cosa es que también los protocolos de desastre de la red eléctrica pues tengan que ser actualizados, ¿no? Porque son protocolos muy viejos. Para que se entienda, es cuando se produce un desequilibrio entre oferta y demanda, pues si no hay oferta donde encontrarla, pues hay que deslastrar el sistema, es decir, hay que cortarle la electricidad a alguien, ¿no? Para que ese equilibrio siga existiendo, si no la red se viene abajo. Y como digo, pues el tema del almacenamiento es importante y tiene que ser un almacenamiento que sea mucho más rápido que la hidráulica. Yo sé que hay mucha gente empeñada en la hidráulica, está bien, o sea, todo suma, ¿no? Pero hay que irse a la electrónica de potencia, que es capaz de responder por debajo de un segundo subiendo a potencia pico sin especial problema, ¿no? He tenido la suerte de participar con el Laboratorio Nacional de Energías Renovables en Estados Unidos en varios simulacros y en uno real en Chile, en el desierto de Atacama, donde subimos, y esto Roque también lo valorará, subimos de 0 a 120 megavatios, subimos en un segundo. Eso no te lo da ninguna hidráulica ni nada de que se parezca, ¿no? Entonces, como digo, son datos objetivos, técnicos, y yo creo que por ahí es por donde hay que caminar.
Roque, tú desde luego no has dejado de advertir sobre el riesgo de los ceros energéticos, específicamente en nuestro archipiélago, que serían auténticos colapsos económicos, sociales, incluso a nivel de seguridad pública, y sobre esas graves consecuencias no has dejado de advertir. ¿Estás de acuerdo con este planteamiento general que hace Ricardo?
Sí, estoy de acuerdo, pero quería hacer un par de comentarios que él habla sobre los deslastres, ¿no? En el último cero energético, el primero que ha habido a nivel nacional, a nivel de la península ibérica, y incluyendo Portugal, lo último que he leído de Red Eléctrica Española es que ha llegado a acuerdos, o quieren llegar a acuerdos con empresas peninsulares para cortar el suministro cuando no haya suficiente energía. Es un tema bastante significativo. Pero quiero, no sé si Ricardo lo conoce, pero si no, pues ahora se los cuento. ¿Qué pasó en Fuerteventura en los años 70, cuando había también un déficit tremendo de potencia en la isla y cuando uno de los principales consumidores era la planta desaladora de Fuerteventura, que en aquella época eran desaladoras de compresión de vapor? Si son desaladoras que cuando se paran y tarda en arrancarse, se producen un montón de incrustaciones de sales dentro y aquello se fastidia, ¿no? Bueno, la pelea entre el CAF, Consorcio de Aguas de Fuerteventura, y en aquella época Unelco fue tremenda y duró años. Porque, claro, Unelco cortaba la energía, no solamente no desalaban, sino que estropeaba la desaladora. Y entonces cada uno culpaba al otro. O sea, lo que hizo el CAF fue dejar de pagar Unelco. Unelco le reclamaba el pago, nosotros decía que hasta que no lo indemnizara no, y aquí fue una pelea tremenda. Yo no sé cómo terminó, pero sí conozco a la persona que pues, fuera responsable, y sería bueno un día entrevistarla, ¿no? Porque fue el caso típico de cómo los deslastres, sobre todo los deslastres no advertidos o no comprometidos, pueden realmente perjudicar seriamente el sistema. Así que esto no sé si Ricardo lo conocía, pero es un tema, un caso típico de lo que ocurre cuando se recurren los deslastres, ¿no?
Sí, no, yo, vamos a ver, el deslastre, que es lo que técnicamente se llama la pérdida de mercado, es una situación que no se desea, ¿no? Sí. Igual que no se desea lo que se llaman los vertidos de renovables fuera de la red, es decir, que no inyectemos toda la renovable que se produce. Yo creo que son, esto, como digo, son herramientas o maniobras indeseables, y además frente a lo que son los contratos de interrumpibilidad, que creo que es a lo que Roque se refiere, y en Canarias hay contratos de interrumpibilidad, sí. Las desaladoras ahora los tienen y los asumen bien.
Sí, ahora sí.
Hacia donde nos acercamos y con cada vez más intensidad es hacia la flexibilidad de demanda, es decir, no es un abro circuito, no lo abro, ¿no? Sino es una consigna de demanda. Pero claro, para que haya una consigna en la demanda tiene que participar en el mercado. Y eso es algo que falta. Y falta, en la península se han hecho algunas cosas. Red Eléctrica ha sacado concursos donde, oye, igual que ofrece producción renovable, ¿no? Que para casarla o convencional, pues voy a ofrecer demanda. Pero lo triste es que en Canarias es que ni se escucha esto, ¿no? Y claro, esto requiere una modificación en los procedimientos de operación del sistema eléctrico, que es algo que vengo diciendo, ¿por qué estamos anclados en el 20-25% de generación renovable, como mucho, cuando no tenemos almacenamiento? Y yo creo además que un almacenamiento hidráulico no llevará la cosa mucho más arriba. Pues porque los procedimientos de operación, igual que los protocolos de desastre, están envejecidos y hay que dedicarles un tiempo a arreglarlos. Y este es el tipo de cosas que a mí actualmente y desde hace un tiempo pues me preocupa bastante.
Otra cosa que te preocupa y mucho y que te distingue es que defiendes la necesidad de que en Canarias la ciudadanía se constituya en el centro del escenario energético y específicamente de la isla de Gran Canaria, que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de ser protagonista de la transición energética y beneficiarse de su propio sol y viento. E incluso llegas a defender el concepto de independencia energética, en la que hay un reparto justo de los bienes públicos. Todo esto, ya te adelanto, que a nosotros nos suena a música celestial, ¿no? Porque el modelo que se está implantando es probablemente el contrario, ¿no? A este respecto señalas nada más y nada menos que hay un espacio ocioso de 52 kilómetros cuadrados entre tejados y cubiertas que no se utilizan para la generación de energía de autoconsumo. Y que si se permitiera avanzar hacia el objetivo, así sí que estaríamos acercando a lo que se llama una ecoisla. ¿Puedes desarrollar un poco el tema este? Porque vamos, nos parece interesantísimo que una voz autorizada como la tuya ponga los puntos sobre las íes en esta cuestión.
Sí, bueno, en primer lugar quiero señalar que el Cabildo de Gran Canaria está haciendo, yo diría que la mejor labor, y no tengo ninguna relación con ellos, creo que está haciendo la mejor labor de cabildos en acelerar en lo posible el autoconsumo, con diferencia. O sea, eso se ve en que está aprovechando mucho las subvenciones para autoconsumo, ¿no? Está movilizando muy bien a los ayuntamientos. Los ayuntamientos le siguen, ¿no? Habría que discutir a lo mejor un poco si eso entorpece la iniciativa privada, pero eso es otra historia. Y por tanto, por ahí, pues creo que se está haciendo un esfuerzo significativo que ojalá lo tuviéramos en Tenerife. Dicho así, no, por el tema de decir, no quiero generar ningún pleito ni nada por el estilo, al contrario, ¿no? O sea, es una gran valoración en positivo y ojalá eso lo tuviéramos en otras islas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que el propio Cabildo de Gran Canaria, que es el que está más avanzado, se está dando cuenta de que este impulso que trata de dar se está tropezando con problemas técnicos muy sustanciales, ¿no? Y con más se va a encontrar, ¿no? Por lo que hemos hablado, en fin, del asunto de las redes, pues claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en los núcleos urbanos es donde se consume, ¿no? Y entonces, pues si nos empeñamos en poner fotovoltaica en lugares donde no hay cerca nadie que consuma, pues en principio vamos a tener un problema, ¿no? Porque vamos a tener que transportar. Y transportar no es transportar en sí, sino hay que transportarla de forma sincronizada en la red, ¿no? Eso es un desafío adicional. Y a esto se suma el que la gente, pues, que quiere participar en el autoconsumo, no está formada para entenderlo. Y a esto se suma que esa gente, pues, no tiene el recurso o los recursos económicos de los grandes, ¿no? ¿Eso significa que la administración tiene que poner el dinero por adelantado? Pues no lo sé. Y después la propia información de la red. La red, a nivel de subestación, se sabe qué capacidad tiene. De hecho, casi todos o buena parte de los nudos de la red están ya comprometidos. Y creo que desde el propio Cabildo de Gran Canaria se ha dicho, ¿no? Hay un problema con las subestaciones. Con esto, lo que quiero decir es que que hay mucho por hacer en el autoconsumo que no se ha hecho, ¿no? Y que son las administraciones las que pueden hacerlo. Y desgraciadamente, pues parece que la situación es ir a ocupar el suelo rústico. Y el suelo rústico ya nos está diciendo que no cabe, ¿no?
Entonces, disculpa, Ricardo, es que tenemos que entrar a publicidad en un momento y en tres minutos volvemos a la conversación. Disculpa, hasta ahora.
De acuerdo.
Gracias.
Muy bien.
Uh-huh.